Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente. Bienvenidos a rock101online.mx. Estamos transmitiendo en vivo desde las 8 de la mañana, todos los días desde el 1 de junio, celebrando 33 años de esta historia que hoy más que nunca queda confirmada como los cimientos del futuro de nuestra comunicación y que llega el día de hoy y que va a llegar al día de mañana y pasado mañana. A todos los días fundamentalmente. Música rock 101 cargada de historia, de legendarios ritmos que nos hacen y nos ayudan a entender la música de hoy, totalmente influenciada por toda esta cultura, que es así como pensamos en Rock 101. No una nostalgia por ningún momento, sino un reconocimiento por cada momento. Nada de regresismos fantasiosos de tiempos mejores en el pasado, sino la creencia absoluta de que el futuro siempre es un mejor momento para todo. Pero el futuro es más apreciable y disfrutable cuando está cargado de información y de unos cimientos sólidos que nos permiten disfrutarlo y comprenderlo. Y eso es lo que estamos haciendo en Revolución 33. Ayer estábamos escuchando un disco de 1989, un discazo, el 101 de Depeche Mode. Año fundamental para entender muchas cosas musicalmente en el mundo y radiofóricamente en México. Fue el último año, 1989, en el que la amplitud modulada dominó las frecuencias de radio en México. 1989. En 1989, una estación del núcleo Radio 1000, llamada Radio 1000, fue primer lugar de audiencia por última vez, y con ello se acabó la era de la amplitud modulada. Para 1990, ya era una estación de frecuencia modulada el primer lugar. Y a partir de entonces, la balanza se fue cargando de una velocidad vertiginosa hacia la FM, acabando con la dominancia de la AM como tecnología fundamental de la radio, que había sido la tecnología con la que había sido prácticamente inventada desde 1918-19, hablando de la radio comercial. 1989 también fue un año fundamental en la estructura musical en el mundo, porque empezaron a aparecer tendencias que ya rompían con el convencionalismo del rock and roll new wave que había dominado los 80s. Se había desgastado el formato del synth pop, se había desgastado el formato del gótico, y ya había una influencia muy fuerte de una música diseñada en estudio con base en esta pelea constante, como la hemos encontrado entre la música para bailar tecnológica, disco, el punk, el rock. Y la suma de todas estas culturas, creando un sonido bailable que se distancia de la música disco por la perversión de sus intenciones y que se llama house. Y que en 1987 esta organización de DJs llamada Future, incorporando este sintetizador Roland, comenzó a introducir el prefijo ácido en el house para generar la primera ola de acid house en 1987. En 1988, en Rock 101, tuvimos el primer programa llamado XTC 101 de música electrónica, porque siempre pensé que el camino y el futuro de esta música llamada rock and roll estaba a partir de la conjunción y del eclecticismo de todos los sonidos. De ahí que Rock 101 siempre ha sido definida como una estación ecléctica. Y el nombre de rock en Rock 101 lo que implica es la cultura que nos da sentido, porque es la cultura de esta música que engloba muchos ritmos. Desde entonces, 1988, 1989 con XTC, iniciamos el camino hacia la música electrónica, que en 1999 iba a proponer con el nombre de W Radical y que iba a construir la escena de la música electrónica en México. una prolongación y amplificación de Rock 101 con el mismo espíritu propositivo y la misma esencia diversa de contenidos. W Radical en 1999 abrió las puertas de la música electrónica definitivamente en México, pero como parte de la evolución de Rock 101. Yo siempre lo mencioné, si Rock 101 no hubiera salido del aire en 1994, hubiera sonado como W Radical en 1999. Y ahora, desde el año 2010 que estamos en internet, Rock 101 suena como la suma de Rock 101, de 100.9 Era, de W Radical y de todas las ideas musicales que hemos acumulado a lo largo de estos años y de este paradigma que sigue siendo el paradigma de la radio juvenil allá en las señales y en las frecuencias convencionales y que aquí estamos convirtiendo en un núcleo creador de contenidos que trasciende la mera existencia de la radio para convertirnos en un fenómeno de comunicación distinto, propositivo, alternativo y futuro. Bueno, entendiendo todas esas mezclas de música en 1989, ese house, ese acid house, ese XTC que teníamos en Rock 101 y que absorbíamos como parte de lo que iba a transformar la esencia del rock and roll, para la década de los 90 estaba comenzando a hacer estragos en los procesos creativos de todos los músicos de ese momento. Esencialmente porque en 1989 la música estaba cambiando a una velocidad formidable. El 2 de mayo, por ejemplo, apareció un álbum de esta banda llamada Los Stone Roses, que desde Manchester, una vez más Manchester, venía a ser la de jamón a la estructura musical contemporánea, con este sonido que resumía esa influencia del acid house, con el rock and roll, con la psicodelia de los 60s, con el rock and roll de los 70s, con el new wave de los 80s. Y en este resumen creaba sonidos bellísimos de una renovación futurista. Así sonaba en 1989 esta historia musical llamada Rock 101. 1989, baby. El año en el que comenzaron a darse movimientos fundamentales. Apareció, por ejemplo, el disco Bleach de Nirvana. Apareció el primer álbum solista de Tom Petty, el Full Moon Fever. Los Pixies, su segunda producción de un libro. El Depeche Mode 101 que presentamos ayer. El Mother's Milk de los Red Hot Chili Peppers que presentamos el viernes. El Oh Mercy de Bob Dylan. Todo el mundo estaba buscando de qué manera contrarrestar el paso del tiempo y aportar lo mejor de su talento para construir nueva música. Y en 1989 se estaba dando esta fusión de sonidos que estaba recogiendo la electrónica por un lado, evolucionando lo que habían construido en los 80s, desde el shoegazing hasta la música nueva electrónica, incorporándolo en sus sonidos, alejándose del New Wave que estaba comenzando a ser ya una especie de material olorosamente desagradable, y construir lo que iba a ser el futuro, el permanente camino de la música en su construcción hacia adelante, que es lo que nos llena de creativas ideas y de fundamentales proyectos con los que entendemos el futuro siempre deliciosamente al ritmo de esto. En 1989 aparece el álbum Love and Rockets. El viernes pasado estuvo hablando la Masu de Love and Rockets, el álbum Express, en donde habla de otro fenómeno y es el inicio de esta tendencia hacia el sonido shoegazing que iba a determinar a Love and Rockets. Pero aquí estamos hablando de ese momento de transformación de 1989 para aterrizar en el álbum que nos tiene a qué ver el día de hoy. Y lo van a entender cuando lo empecemos a tocar, porque habla precisamente de esa transformación musical en el eje de esos tiempos entre la década de los 80s y los 90s.
I'm alive. I'm so alive.
1989 y estaban los últimos rezagos de, como ya lo hemos escuchado en este programa la vez pasada que estábamos hablando de toda esta cultura electrónica que dio origen a la década de los 80s, bandas como Bauhaus que comienzan en 1976, que se desintegran, se vuelven a reintegrar, se dividen en diferentes moléculas y diferentes sonidos. Bandas como los Stone Roses, que están jóvenes nacidos en los 60s y que absorbieron toda la cultura psicodélica de la década de los 60s, el sonido punk de los 70s directamente desde Manchester, y crearon ese movimiento desde la idea de The Factory, y en los 80s se convirtieron en un explosivo mundo cargado de la herencia de Joy Division y The New Order. De esa fascinante herencia creada en los 70s, Love and Rockets fue por un lado, lo que Bauhaus fue por el otro, Peter Murphy. Es 1989, el mundo está empezando a cambiar musicalmente y la música está en su apogeo. Un gran año para la música, bárbaro. Año del Mind Bomb de Dede y del Deep de Peter Murphy. I find you in the morning, after dreams of distant signs. You pour yourself over me, like the sun through the blinds. You lift me up, get me out, keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. Esta evolución musical de final de la década de los 80, había quienes mantenían una línea vertical desde sus inicios, como es el caso de Bauhaus, que seguía contribuyendo creativamente a través de Love and Rockets y Peter Murphy, pero de aquellos mismos años, 1976 en adelante, había una banda que había comenzado con una gran propuesta incorporando la música electrónica al sonido punk, llamada Joy Division, que con la muerte, el suicidio de Ian Curtis, su vocalista, comenzaron a modificar su estructura musical y de ahí fueron pasando a crear una organización llamada New Order, que poco a poco fue cambiando la historia de la música, convirtiéndose en una de las bandas más influyentes para el movimiento que va a destruir al New Wave y lo va a convertir en una nueva alternativa electrónica en la década de los 90s. Pasando de Low Life al Brotherhood al Technique, cerrando la década, New Order es la definición característica de la evolución musical a la que nos referimos el día de hoy y que va a servir de influencia para la construcción de una banda que va a definir la música electrónica en los próximos 20 años, llamada Underworld.
No.
Round and Round del álbum Technique, que como efectivamente les estaba comentando, es una banda que va a definir la evolución de los sonidos de los ochentas, viniendo desde aquel post-punk radical, crudo, verdaderamente dramático de Joy Division, a convertirse en el New Order que conocemos al día de hoy. Acompañado, obviamente, de todas esas otras bandas que influyeron, como Depeche Mode, como The Cure, como el nacimiento de la contrapropuesta de esas bandas, que será el caso de los la nueva generación de Manchester a finales de los 80s, los Stone Roses, los Happy Mondays, y esta nueva idea de construir la música y con la influencia de los sonidos electrónicos que están generando en Chicago. En Chicago, básicamente. Qué interesante, ¿no? Chicago fue uno de los generadores de la primera ola inglesa en inicios de los 60 por la recopilación que hizo de el blues en su terruño, y también va a ser influencia para la segunda invasión inglesa, para la tercera ya sería, que va a ser la música electrónica a partir de el acid house y el house que se está creando en Chicago y que va a construir una industria gigantesca de donde van a salir bandas formidables como la que el día de hoy nos tiene que ver aquí. En 1980 se forma una organización en la ciudad de Cardiff, en Gales, que fue donde se llevó a cabo la final de la Copa que se acaba de jugar entre el Juventus, la Juve y el Real Madrid, para mayor referencia, la Champions League. Bueno, en esa ciudad de Cardiff, en el territorio de Gales, de donde es el principado que dirige la corona inglesa, ahí en Cardiff se juntan dos personajes, Carl Hyde y Rick Smith, que con la intención de crear música a partir del Instituto de Arte de Cardiff, inician una asociación que los va a llevar hasta el día de hoy, 2017, trabajando juntos. En ese 1980 comienzan primero con una banda que tiene por nombre Screen Gems, que es la banda típica de vengan a ver a mi banda, por favor, amigos, porque si no me voy a deprimir los próximos 6 meses. Y a partir de ahí logran un primer contrato musical con una banda que se va a llamar Freur, F-R-E-U-R. Su primera aportación musical, que aparece en 1982 junto con Alfie Thomas, que va a ser parte de la banda, y Brent Burrows, que eventualmente se van a convertir en el paso que sigue. La banda en 1982 produce 2 álbumes, uno que se llama Dut Dut y otro que se llama Get Us Out of Here, álbumes que pasan ahí más o menos, pero que son observados por Rupert Benton, que entonces había sido ya, o estaba siendo en ese momento, el productor, realizador, manager y lanzador de esa banda llamada los Thompson Twins, y que ubicó en esta organización llamada Freur el sonido que él estaba buscando para desarrollar nuevas ideas musicales. Eventualmente, en los próximos años, se van a convertir en el paso que sigue. Pero mientras tanto, Carl Hyde y Rick Smith, en 1982, se llaman Freur como banda, y acompañados de Alfie Thomas y Brian Burrows, suenan así de su álbum 82, Dut Dut, con la canción que le da nombre al álbum, llamada Dut Dut en Revolución 33. Bueno, ¿no? Buenísimo. Freur, F-E-R-E-U-R, el nombre de la banda. La primera organización de Carl Hyde y Rick Smith en 1982. La canción Dut Dut, a través de Revolución 33. Como les estaba platicando en ese momento, la organización de ellos dos, más Alfie Thomas y Brim Burrows, firman con la supervisión, consejo y asesoría de Rupert Menton, el mismo manager de los Thompson Twins, un contrato con esta, con este sello que va a ser fundamental para entender la música electrónica de los noventas, llamado Sire, que venía ya de una historia formidable de contrataciones que los había convertido en una de las empresas más progresistas que existe en la industria de la música. Un sello independiente firmado por un personaje llamado Seymour Stein, un típico neoyorquino, de esas personas que son simpáticas, chistosas, divertidas, y que se dedican a pensar de qué manera trascender a través de la música, y lo logran hacer de una manera fundamental. Fundan esta organización en 1966, Seymour Stein y Richard Getherer, y a lo largo de su historia hicieron una serie de contrataciones espectaculares. Por ejemplo, firmaron a Mark Almond, a los Aphex Twins, a los Apples in Stereo, a los Avalanche, a los Bare Naked Ladies, a Blank Manch allá en la década de los ochentas, a Boney M en un principio cuando estaban haciendo sus sonidos, según ellos, cosmopolitas, regueseros, a David Byrne, por supuesto, a David Byrne, a John Cale, a The Cult, a The Cure, a Daniel Da, a los Dead Boys, a Depeche Mode, para que vean nada más que calidad de sello. Echo and the Bunnymen, Everything But the Girl, y etcétera, etcétera, etcétera. Más contemporáneos están por ahí Foxy Shazam, que sigue siendo una empresa con esta visión alternativa deliciosa. A Deborah Harry desde que fue solista, a Jerry Harrison de los Talking Heads, a los Hives. Un sello fundamental en la comprensión de la evolución de nuestra música. Ellos firman entonces, bajo la recomendación de Rupert Menton, a esta banda que está conformada por Carl Hyde, Alfie Brown y Brim Burrows. En ese 1987 hacen el soundtrack para una película de estos personajes que hacen cine en los Estados Unidos, y que, perdón, en Inglaterra, y que son figuras de culto, así como las figuras de culto de como Carpenter en los Estados Unidos, de esas películas categoría B, fantasiosas de terror, y que se llama Clive Barker. Y en 1985 Clive Barker les encarga, todavía con el nombre de Freur, el soundtrack a una película suya que se va a llamar Underworld. Clive Barker, para mayor referencia, es el director de una película llamada Hellraiser, otra que se llama Candyman, si las han visto. Si no las han visto, véanlas, son películas divertidísimas de este cine de terror medio tecno, fantasioso, de personajes fantásticos de terror que se inscriben en el cine B, así ese cine cutre que no necesariamente es de la mayor calidad, pero es súper entretenido, y que crea, por cierto, muchos de los lenguajes y de los estereotipos que se utilizan o que se utilizarán después en cine de más sofisticación. La mejor película que hizo Clive Barker, y se me hace una peliculaza, si no la han visto tienen que verla, se llama Gods and Monsters, y es una película que habla de este director, Frank Whale, que fue el director que hizo las películas de Frankenstein, la primera versión de Frankenstein que existió en la historia, con Boris Karloff disfrazado del monstruo, y que va a ser legendaria por el terror que logra transmitir a través de sus filmaciones. A través de las experiencias que él vivió en la Primera Guerra Mundial, todo ese terror de los seres humanos contra los seres humanos y la creación de un monstruo como pueden ser los soldados con sus máscaras antigás y que llegan con sus bayonetas y con una despiadada actitud en donde hay una crueldad sin absolutamente ninguna sensibilidad humana, crea la película de Frankenstein, que es un ícono de la cinematografía contemporánea, y entonces Clive Barker hace la película sobre la vida de Frank Whale en los últimos años de su existencia. Frank Whale, interpretado por el majestuoso Ian McKellen, que es uno de los mejores actores que existe en el planeta Tierra, en este papel de un personaje homosexual en decadencia en la década de los 50s, imagínense nada más, con todos esos atavismos y esa incapacidad de manifestar libremente su sensibilidad al mundo, se seduce al jardinero, que es el que lo atiende, y se establece una relación ahí que termina mal. Y es la interpretación de Clive Barker sobre las razones de la muerte de James Whale, que fue el director de Frankenstein. Bueno, este Clive Barker hizo esa película Underworld en 1985 y contrató a estos personajes bajo el nombre de Freur para hacer el soundtrack. Lo hicieron, X, no existe ni récord de toda esta historia. Y después, este joven, Robert Menton, les dice, me gusta mucho lo que ustedes hacen, vamos a hablar con Seymour Stein. Hablan con él, les dice, los contrato, me gusta lo que van a hacer, y hagamos música. Y estos jóvenes deciden cambiar su nombre de Freur y adoptan el nombre de la película de Clive Barker que acababan de sonorizar para hacerse llamar Underworld. Y en 1988... producen su primer álbum ya bajo este nombre en 1988 llamado Underneath the Radar. Escucharon ustedes el sonido hace un momento de Freur con una música absolutamente inscrita en 1982 en esa tradición de los primeros discos de Depeche Mode, de Howard Jones, de Erasure, Yazoo, Alison Moyet, Duran Duran, Tears for Fears, suavecito, ligero. En 1988, ya con estas influencias musicales que ellos tratan de meter a la música, comienzan su carrera con Sire, con el álbum Underneath the Radar, y ya con el nombre que van a utilizar en los próximos años, llamado Underworld. álbum número uno de Underworld, ya bajo su nombre de Underworld, en 1988, producido por Rupert Hine. Que en los últimos años, antes de encontrarse con Underworld, había producido precisamente a Thompson Twins, Bob Geldof, The Fix, Howard Jones, Tina Turner, Susan Vega. Y todos estos sonidos que habían definido la generación de los ochentas. Para 1989, dicen los de Underworld, no nos gustó mucho lo que hizo Rupert y quisiéramos producirlo nosotros mismos. Y entonces aparece un álbum que se llama Change the Weather, que se va a lanzar el 1 de diciembre de 1989 y que es nuestro disco de hoy. Nacido en 1958 y Rick Smith en 1959, produciendo en 1989 su segundo álbum como Underworld, que sería el cuarto de su carrera ya, un cuarto disco producido, los dos primeros como Freud, los dos segundos como Underworld, lanzando Change the Weather bajo la producción de Rick Smith. Directamente de el vinil 101 en Revolución 33. lo que me parece fascinante de estos viajes que estamos haciendo en Revolución 33 es escuchar cómo los músicos exploran sus posibilidades creativas. Y en este caso podemos ver cómo tratan de encontrarle un toque que, desde mi punto de vista, un poquito de repente perdida la brújula para el año 1989. Esto hubiera sido fenomenal en 1985, 84, por ejemplo. Pero en 1989, siendo que al revés, lo que hicieron con su banda Freur en 1982 sí sonaba absolutamente contemporáneo. Pero ellos están buscando insertarse en este mercado de rock alternativo. Ahí está la voz de Carl Hyde. Inconfundible. En 1989. El álbum se llama Change the Weather y es el nacimiento de Underworld en Revolución 33. Sonidos que después vamos a escuchar en sus siguientes álbumes, por ejemplo, esto suena al Barking, pero cañón, y fue de 1989. Obviamente tienen una esencia musical básica que los ha mantenido vigentes hasta 2017, pero estos eran sus primeros dos discos y ahorita les voy a platicar en qué momento viene un cambio fundamental. Rick Smith y Carl Hyde. Rick Smith, que fue el director musical de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2012, trabajando con Danny Boyle, ¿se acuerdan? Que fue absolutamente musical. Y Carl Hyde, que fue el compositor del tema de los Juegos Olímpicos 2012. Para que se den cuenta la influencia que tiene esta organización en el mercado inglés. Bueno, y para el caso, en el mercado del mundo. Estos son sus inicios del álbum Change the Weather 1989, directo del vinil 101. ¿Ven? Directo del vinil 101.
Yeah.
ahí están todos los elementos de Underworld, ahí están esa grandilocuencia musical en donde suenan las canciones como si estuvieran compuestas por un millón de instrumentos que están creando unos coros fenomenalmente aplastantes. Ahí está Fever, ahí está Original Song y la última canción del lado uno que se llama Mercy. En una búsqueda y exploración que queda manifiesta en el álbum Change the Weather, Underworld en 1989 en Revolución 33. Totalmente experimental y tratando de encontrar su sonido propio, de repente brincan en algo que puede acercarse a la música que está proponiendo New Order, de repente brincan a la música que hubiera propuesto en su momento alguna otra de estas organizaciones como una mezcla de The Fix, por ejemplo. El álbum Change the Weather tiene como consecuencia que se desintegra Underworld después de este segundo álbum. Dicen, pues hicimos un mejor disco que lo más que pudimos y la verdad es que no fue el éxito comercial que esperábamos, sin embargo vendió bien, no los números que ellos imaginaban eminentemente, y dijeron, nos vamos a retirar, adiós, va, y cada quien se va y se dedican a hacer sus cosas, básicamente trabajando en el diseño de este despacho de diseño que se llama Tomato, en donde lo que hacen es la creación de experiencias sensacionales, de sensaciones, a través del diseño gráfico, de la imagen y de la música, creando en aquel entonces experiencias visuales a través de los medios que se tenían y que no eran para nada las digitales que tenemos hoy en día. Se especializan en esta área de Tomato y dejan pasar el tiempo, sin embargo la cosquillita sigue ahí. Antes de pasar al lado 2, un pequeño de historia sobre lo que va a ser el futuro de Underworld. En 1991-92, el cuñado de Rick Smith le presenta a un joven que estaba comenzando a hacer historia musical en Inglaterra. Y es importante esta diferencia de edades. Carl Hyde es de 1958, Rick Smith es de 1959, y les presentan a este joven que tiene por nombre Darren Emerson, nacido en 1971. Con esa diferencia de 12 y 13 años con cada uno de estos músicos, el cuñado de Rick Smith le dice, ¿por qué no hacen algo juntos? Darren Emerson, en ese entonces, 1992-93, con 21, 22 años, se presta a decirles, me gusta, he oído sus discos, creo que podemos hacer algo, y empiezan a trabajar juntos. Darren Emerson trae toda esta tecnología a la mesa, y empiezan a trabajar en un disco que van a publicar en 1994 y que se llama Dub No Bass With My Head Man. Y aquí es donde está la parte emocionante de esta historia. Como los sonidos que hemos escuchado en los últimos minutos y que vamos a escuchar más adelante en el lado 2 del álbum Change the Weather, están ahí presentes. Está ahí la lógica, la voz, la grandilocuencia, la idea musical, constructiva y creativa de Hyde y de Smith, pero faltaba el cohesionador del presente y el futuro que va a ser Darren Smith para los siguientes álbumes que van a ser los fundamentales de Underworld. Dub No Bass With My Headman, Second Toughest of the Child, Boku Fish y Everything Everyone. Este es el sonido de Underworld. 4 años, 5 años después del Change the Weather y con la influencia del joven Darren Emerson, que ciertamente metamorfoseó la idea musical de Hyde Smith. Suena Dark and Long en los sonidos radicalmente rock ciento únicos. Hipnotizante música desde Revolución 33.
shit up. I wanna break it down. I want a wall of tears to wash away.
Años después de el Change the Weather, la inclusión de Darren Emerson modificando la continuidad musical de Underworld, creando un sonido absolutamente distinto, pero con los mismos elementos que hemos estado escuchando los últimos minutos. Eso es lo que es emocionante del trabajo creativo. No necesariamente no es que no esté ahí los elementos para la creación, sino a lo mejor el indicador que va a cohesionar cada uno de sus elementos. Y es el caso de Underworld, que viene desde Freur y que viene desde Underneath the Radar, y Change the Weather, que en el lado 2 suena así, como con ganas de crear lo que van a hacer después. Pero como invadidos todavía en su pensamiento de la cultura ochentera, ¿no? El lado 2 de Change the Weather de Underworld. Comienza con Mr. Universe, que de suyo es una buena canción. Primera canción del lado 2, Mr. Universe, en esta formación musical que les digo que tiene un sabor rico. Las dos canciones que siguen fueron dos canciones que estuvieron sonando en el College Radio de los Estados Unidos, la canción Texas, y en México a través de Rock 101 la canción Thrash, que fue la primera intervención que hubo en México de Underworld en las ondas, en aquel entonces, electromagnéticas de nuestra frecuencia. Esa se llama Texas, el track número 2 del lado 2 de Underworld, Change the Weather. Del álbum Change the Weather. El track número 3 del lado 2 del álbum es una canción llamada Thrash, que fue la que en ese entonces transmitimos a través de Rock 101 como el ejemplo de esta banda que estaba tratando de fusionar el sonido post-New Wave con la electrónica, que prometía unos nuevos noventas. Underworld en Revolución 33. energía que de repente se va, se escapa como ahorita. Lo que es Mr. Universe y Thrash es energía que se pierde en la nada en un momento en que los álbumes están comenzando a cambiar absolutamente toda su orografía. El track número 9, Soul Survivor, es Underworld, de 1989, su álbum número 2, que después van a intentar negar la existencia de estos dos discos. Cuando aparezca el Dub No Bass With My Head Man en 1994, van a decir Debut Album by Underworld. Pero hay cosas muy respetables aquí y cosas que creo que están atoradas en los 80s, como esto. Terminando el álbum Change the Weather, antes de la transformación, de la cual ya nos dimos una probadita hace unos minutos, con esa joya llamada Dark and Long, termina el álbum Change the Weather con Beach, una composición de Hyde Smith, ya que el resto de las canciones comparten créditos con Alfie Thomas, que viene desde los tiempos de Freud, y que no va a estar en los siguientes tiempos con Darren Emerson. Pero ya con un sonido mucho más cercano a lo que va a ser el sonido futuro de Underworld, en el último track llamado Beach del álbum Change the Weather de Underworld.
Some are losers, some are fighters.
Cerrando el álbum con esta chulada de sonido que va a ser verdaderamente anticipo de lo que va a continuar en la vida de esta gran banda, aparece en 1996. La segunda producción de Underworld, de la mano de Carl Emerson. Y empiezan los sonidos que van a definir la música de Underworld para el futuro. El álbum se llama The Second Toughest of the Infants. Siete años después del Change the Weather. Con un Underworld refinadamente sofisticado y evolutivo. Suena Rola. En Revolución 33. toda la influencia de esa electrónica creada en 1987 en Chicago, explotando en la creatividad conjunta de Darren Emerson, nacido en 1971, y Carl Hyde, Rick Smith, 58-59. La experiencia de los sonidos ochenteros de Underworld y Freur, llevados a un éxtasis bárbaro. En Second Toughest of the Infants, 1996. Rolla, baby. Música para escucharse a todo volumen. Si no, no se escucha. Con los elementos que escuchamos hace un momento en Change the Weather, en la parte de la composición y la aportación de las nuevas corrientes digitales en la producción, en 1999 lanzan el álbum Boku Fish. El sonido radical de Rock 101 desde sus inicios, 1982 Freur, 1989 Underworld, 1999 Boku Fish. Jumbo. Esta es la Revolución 33, comprendiendo todos nuestros futuros musicales. Es 1999, Boku Fish y otro proyecto rock siento único. W Radical, la música electrónica que desde su concepción misma estamos siguiendo. 1987, Chicago. 1989, Underworld, Change the Weather. Y su construcción paulatina hasta aterrizar. Hasta aterrizar en el mundo radical del siglo XXI, en 2010. El álbum Change the Weather resume ese momento de crisis creativa para la construcción de nuevos sonidos y que Underworld va a definir hasta que incorpore en su taller a mentalidades nacidas 13 años después de ellos mismos. Darren Everson va a continuar con Underworld, un disco más después del Boku Fish. Va a terminar su historia con Underworld. En el año 2000, con ese disco llamado Everything, Everything grabado en vivo. Ya después la banda continuará por sí misma, con el 100 Days Off en 2002, Oblivion with Bells en 2007, y nos volveremos a encontrar en el mundo a través de rock71online.mx en el 2010 con el Parting. Historias completas de vida en esta evolución permanente llamada rock101online.mx. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Underworld Change the Weather. Y nos despedimos con esta joya, sello rock101online.mx. Always love the film. Y aquí se sienten muchísimos de los elementos del Change the Weather que acabamos de escuchar. Y esta es la emocionante búsqueda de los sonidos de nuestro puro, total y absoluto rock and roll. Gracias. Mañana 6 de la tarde, o'clock, aquí. Y mientras tanto, bye.